Y hablando un poco de toda la cuestión del canal de la Nación Más, cómo ha ido modificando su discurso, sus contenidos, la radicalización, la tensión con el diario también. Y bueno, vos te has sentado a pensar un poco sobre esto, has escrito de Tribuna de Doctrina de Alimento para Trolls, también para la letra P. ¿Cómo lo estás viendo a este fenómeno que, decíamos, en términos, por ejemplo, de rating y algunas cuestiones, le está sirviendo a la Nación este viraje?
Sí, sin duda, ¿no? Es un cambio que llegó ahora después de 5 años de que el canal tenía otra impronta, una impronta que no terminaba de conformar, creo yo, a los dueños de la empresa, y de la mano de Juan Cruz Ávila, ¿no? Que es un especialista en el minuto a minuto, ¿no? El productor de ESPN, de Fantino, bueno, de varios experimentos que rindieron bien en rating. Hay varias preguntas para hacerse, hay varias cuestiones que todavía no están muy claras. Una es de dónde surge el capital, ¿no? para convocar a formadores de opinión, o animadores, showman, algunos son periodistas, la nueva camada que entró, según la propia información de la empresa, ganan, o sea, sueldos muy altos que incluso son inaccesibles para TN. Eso provocó una nota de Fontevecchia, el dueño de Perfil, diciendo que eran fondos de Macri o de Nicolás Caputo, que es algo que está negado, tanto por Macri como por Nicolás Caputo, pero sí es una inversión muy, muy fuerte en plena pandemia, que es uno de los capítulos, digamos, a la hora de analizar cómo crece el canal. Y lo otro es apostar un poco a lo que vos decías, a la polarización, desplazar, yo creo, a TN, que es, a mi criterio ahora se siente un poco más libre para aflojar en algunas zonas de su programación, y también reclutar a parte de la programación de América, como fortalecer un polo televisivo para una platea cautiva desde La Nación Más, que antes no terminaba de lograrlo porque eran los propios periodistas del diario muchas veces los que hacían la multitarea, ¿no? Entonces tenían que escribir y aparte aparecer en la tele, y eso no daba rating. No es lo mismo un periodista de gráfica, el conocimiento que tiene, ¿no? Que un periodista de televisión o de radio, que son mucho más conocidos y atrapan más fácil la audiencia.
Eso se vio también mucho, incluso desde cómo, de la escenografía, ¿no? Del canal, porque recuerdo eso que vos decís, que al principio había una escenografía en donde se veía mucho más la redacción, por ejemplo, o en el que venían, por ejemplo, los jefes de ciertas áreas, ¿no? De ciertas secciones del diario a contar algo que estaban tratando. Y ahora, nada, es un trabajo mucho más de piso.
Sí, ahí pasó algo además adicional, que es ahora La Nación Más emite la mayor parte de sus programas desde la productora La Corte, un edificio que está en el barrio de Colegiales, donde históricamente se hicieron algunos programas de Canal 26, donde se hace Deporte B, donde se hace la CNN, la emisión argentina de CNN, y algunos programas más, no sé si funciona CNN ahí. Bueno, ese estudio es obviamente un edificio distinto al del diario. El diario, donde antes se hacían todos los programas, ahora solo conservó algunos programas. Creo que el único programa que sigue haciéndose en el diario es el de Pañi.
Claro.
Que se sigue haciendo en el diario, en la calle Libertador, ahí cruzando la General Paz hacia Provincia de Buenos Aires. El resto se mudaron a esta productora, en su momento fue de Cristóbal López, que era una productora que transmitía en exclusividad las imágenes de Cristina durante su última presidencia, después fue un poco apartada por el gobierno de Macri. Bueno, esa productora ahora emite la mayor parte de los programas, por eso ves una escenografía distinta, y justamente los periodistas del diario no están ahí, son muy pocos, son algunos, son contados, pueden ser columnistas de algún programa, pero siempre mandando estas estrellas estrellas de la grieta como Feynman o como...
Diego, aparte, perdóname, la Corte hizo también Fútbol para Todos, las transmisiones.
Claro, claro, la Corte hizo el Fútbol para Todos, claro. Tenía las imágenes exclusivas de Cristina, etcétera. Y ese es un edificio donde, donde se hacen distintos programas. O sea, te digo, funciona Deporte, la funciona la CNN y ahora funciona La Nación Más. Según dicen en la Corte, ya no pertenece a Cristóbal López, lo cual sería bastante lógico porque sería algo extraño que todo el programa de La Nación se grabe en una productora de Cristóbal López, ¿no? Pero sí perteneció en un momento a Cristóbal López.
Y a ver, ahí, o sea, de lo que era algo más artesanal, por decirlo de alguna manera, entre comillas, que eran cámaras en el canal. Me acuerdo que esto también La Nación lo vendió como el paso al multimedia en su momento, y que era casi como una cuestión de estilo también, ¿no? Que se vea la redacción con los programas haciéndose ahí. Bueno, efectivamente, como vos decís, no funcionó, más que nada porque eran gente para rubros distintos. Ahora, tenemos como dos capítulos que son los que vos planteás. Uno es toda la inversión, o sea, hubo una guita que se consiguió de distintos accionistas o de uno, vayan a saber, ahí está la gran pregunta y hay mucha investigación al respecto, que hizo un canal, básicamente, montó un canal sobre eso y que en términos, como decíamos, de rating le empezó a funcionar. Pero ¿qué pasa con el diario? Porque en el diario, vos también lo hablás en esta nota que escribiste, empieza una suerte de tensión por los contenidos, ¿no? Porque el discurso beligerante y radicalizado de Feynman tiene alguna distancia con otros editorialistas de La Nación. Entonces, eso en términos del diario, ¿se pudo resolver?
Bueno, ahí está. Esa es una gran pregunta porque, claro, cuando uno mira desde lejos... cualquier fenómeno aparece sin contradicciones, ¿no? Y para alguien que no consume La Nación o no le interesa los contenidos de La Nación, puede decir que es lo mismo el canal que el diario, ¿no? De la misma forma que alguien que no conoce al oficialismo, al Frente de Todos, puede decir que todo es lo mismo dentro del Frente de Todos. Uh-huh. Y creo que ahí adentro de La Nación pasa algo parecido, porque claro, los periodistas de gráfica, más allá de que siempre ha sido un diario opositor al kirchnerismo y se enfrentó desde aquel famoso editorial de José Claudio Escribano de 2003, que hablaba de que los argentinos habían decidido darse un gobierno por un año, ¿no? Ahí arrancan los problemas de la nación con el kirchnerismo. Digo, más allá de que siempre fue opositor, incluso algunos dirigentes del kirchnerismo le reconocían a La Nación que buscaba cierta equidistancia en algunos temas sin resignar su posición editorial, ¿no? Que es una línea pro mercado, obviamente pro inversión, pro empresas, y siempre con una mirada crítica sobre las movilizaciones o sobre el peronismo, etcétera. Pero en el gobierno de Kirchner, en el gobierno de Cristina, había algunos funcionarios que le reconocían a La Nación ese esfuerzo que te digo. Por ejemplo, durante el debate de la ley de medios, La Nación llegó a publicar notas de funcionarios del kirchnerismo, planteando por qué hace falta la ley de medios, y obviamente otras notas hablando de que la ley de medios era nociva para la industria, etcétera. Pero digo, buscaban un poco más diferenciarse de la línea más bélica de Clarín, de Demo Guerra de Clarín. Y ese esfuerzo de La Nación, prensa, digamos, gráfica, absolutamente entró en crisis a partir de la llegada de Macri. Yo creo que ahí se comprometió mucho el diario con la administración Macri, apoyó de manera militante al gobierno de Macri en líneas generales. Pero lo del canal ya fue demasiado, incluso para los periodistas del diario, que muchos, yo consulté, algunos se sienten avergonzados, ¿no? por la línea del estilo Feynman, por decirlo de alguna manera, por nombrar a Feynman, que no es el único, ¿no? Por ahí es el más identificable. Se sienten avergonzados porque La Nación, los periodistas de La Nación de gráfica, sienten que tienen un apego por la rigurosidad, etcétera, más allá de la posición del diario, como que se busca consultar fuentes, etcétera. No es la mera opinión o la mera arenga, digamos, o el mero insulto que a veces aparece en la pantalla de La Nación. Uh-huh. Entonces, claro, eso genera un cortocircuito. Por un lado, a nivel discursivo, esto que estamos hablando. lo que representó para los periodistas diarios. Y por otro lado, a nivel económico, digamos, de las condiciones materiales, porque los periodistas del diario, según lo que denuncian desde la comisión interna del diario de la Nación, tienen algunos salario por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Obviamente no son las firmas más conocidas del diario, pero trabaja mucha gente en la Nación. Entonces, el contraste era muy abrumador. Entre estas estrellas que ganan no sé cuánto, pero mucho, sueldos muy, muy, muy elevados, y el salario de algunos periodistas, algunos trabajadores de prensa, si querés, o administrativos rasos, pero incluso algunos periodistas que firman notas, bueno, ganan, no sé, 10 o 20 veces menos que uno de una de las estrellas de la grieta. Entonces eso generó mucho malestar, y además se dio después de que durante 5 años la Nación apostara a la multitarea, podemos decir. O sea, durante 5 años exprimiste a algunos periodistas del diario por muy poco dinero, y de repente, de la noche a la mañana, trajiste un capital extraordinario para contratar a grandes figuras, ¿no? ¿Cómo hiciste? ¿Por qué ese contraste? ¿Por qué ese destrato, algunos piensan, con los periodistas históricos del diario?
Voy un poquito para atrás en la historia. Corregime si me equivoco, porque debes tener la línea de tiempo más fresca que yo. A Cruz Ávila en realidad lo desvinculan de América a mediados del 2020. Él creo que se va un ratito a hacer algo de deportes, no sé a dónde se habrá ido, y después va para la Nación. Ahora, lo que tenía que consultar era, esa desvinculación de Grupo América con Ávila, ¿también tiene que ver con un reperfilamiento de sus contenidos para de cara al gobierno de Alberto Fernández? No sé si cara al gobierno, de cara a este momento que estamos viviendo, como bajar un poco el nivel de beligerancia. O sea, lo que te quiero decir es, ¿no fue que la Nación le sacó gente nomás, sino que también América estaba buscando un giro?
Sí, coincido. Creo que hay algo de eso también. El canal América, el Grupo América, es un grupo también poderoso, y sería un capítulo en sí mismo, ¿no? Pero yo diría que jugó fuerte al Lofer durante por lo menos 2 años, jugó fuerte con Fantino, con Santoro, con el programa de la noche, con Animales Sueltos, y con la línea en general al post-kirchnerismo, mientras Massa estuvo lejos de Cristina esos 2 primeros años, mientras Massa iba a Davos, mientras Massa aparecía como el peronismo del orden, digamos, cercano a Macri, jugó muy fuerte, yo creo, América.
Perdón, ahí hay un vínculo importante entre Massa y bueno, uno de los mayores dueños de América, se me fue el nombre, se me hizo una laguna.
Vila,
claro, exactamente.
Sí, tiene una amistad muy fuerte, que incluso eso, Vila es alguien que lo siguió acompañando a Massa hasta en su peor momento, digamos, ¿no? No solo en la victoria, sino también en la derrota. O sea, el vínculo es muy estrecho. Bueno, yo hice un libro sobre Massa, lo entrevisté a Vila, y efectivamente hay una alianza, una relación muy, muy, muy estrecha. No sé si de amistad, yo creo que es de amistad, efectivamente, pero eso se ve en la pantalla. Lo que piensa Massa se expresa habitualmente a través de la pantalla de América, no solo a través de la pantalla de América, pero sobre todo a través de la pantalla de América, y yo creo que hay que leerlo así, cómo jugó América. 2 primeros años muy jugando al anti-kirchnerismo, 2 primeros años de Macri, y a partir de que a Macri se le quemaron los papeles, un desplazamiento, una moderación, y ya con el gobierno de Alberto Fernández, yo diría que América sí buscó un acercamiento al gobierno, si bien hay programas críticos, si bien hay periodistas críticos, desfilan muchos de los funcionarios del gobierno por América, en especial los de la Támpora, en especial Massa también, o la gente de Massa. Creo que ahí Vila, Manzano, Agustín Vila, que es el hijo de Daniel Vila, que creo que está a cargo de la programación, ¿no? Es un directivo importante, tiene una relación, según dicen, con la gente de la Támpora. Y entonces, obviamente, hay un viraje. Uno puede escuchar críticas, pero dentro de, obviamente, otra línea editorial que no tiene que ver con la de la Nación, ni tiene que ver con la de América 2015, más diría, 2013, 2017.
¿Y qué pasa ahí con la tensión que hay, Diego, en todo el, la cuestión del paquete accionario de la nación? Obviamente es algo al cual no se puede acceder totalmente, pero hay tensiones de herencia, de... Bueno, hay periodistas que son accionistas de la nación, si no me equivoco también. O sea, todo lo que tiene que ver con la potestad de los dueños o las dueñas de la nación es todo un tema en sí mismo también, donde hay mucha tensión, ¿no?
Sí, pero ahí la verdad que lo conozco menos al caso. En el diario AR hubo una nota de Victoria De Masi a Esmeralda Mitre, creo, hace unos meses, donde ella cuenta bastante la entrevista a Esmeralda Mitre y cuenta los problemas familiares, pero eso la verdad que no lo seguí. Sé que hay disputas por la herencia, pero no puedo opinar con seriedad sobre eso.
Vos ahí hablabas del año 2016, 2017, y también en esos años, ¿no? Cuando surge de por sí el Canal de la Nación, el diario pasa a un formato, el tradicional formato sábana, al formato más chico, ¿no? El formato más compacto. ¿Vos ves que lo que pasa ahora tiene que ver con una continuidad en ese sentido de buscar por ahí una popularización mayor, otro discurso, o esto que pasa ahora que vos describís es otra cosa, digamos?
¿Te referís al tamaño del diario?
Claro, digo, en 2016, en esos años, se lanzó el canal, se abandonó ese formato sábana, eso tenía que ver por ahí con una búsqueda de popularizarse, eso que pasaba en ese momento tiene que ver con lo que está pasando ahora, o lo que vos describís que pasa ahora es otro capítulo, digamos.
Yo creo que es otro capítulo, ¿no? Ahí hay un libro de José Claudio Escribano, justamente una biografía, que salió hace poco, que bueno, fue un periodista, pero uno de los jefes periodísticos del diario durante por lo menos 25 años y trabajó, no sé, 60 años en el diario, todavía vive y mantiene su lucidez por lo que se ve en el libro. Y él ahí cuenta todo ese proceso, digamos, que tiene más que ver con la gráfica, ¿no? Y cómo el diario, yo creo que por una crisis del papel, algo que excede a la nación, fue achicando, por un lado fue achicando la tirada, porque fue cayendo en ventas, por otro lado fue achicando, reduciendo de ese formato sábana al formato tabloide en la semana, y ahora hace muy poco dejó directamente de salir en sábana, porque hasta hace poco salía todavía sábado y domingo en sábana. Pensando en el lector tradicional de La Nación, que bueno, se fue muriendo, ¿no? Pero el que conoció La Nación hace 50 años y lo sigue comprando, bueno, hubo una transformación en ese sentido, pero sí, que también, no sé si generó tensión, pero obligó a un cambio, a una adaptación, donde había algunos estaban obviamente más dispuestos a ese cambio y otros menos dispuestos. Incluso la Nación envió su planta impresora. Eso, dice Escribano, fue un dolor tremendo para él, ¿no? Hay que ponerse en la cabeza de los directivos de un viejo diario, ¿no? Lo que representa eso. Yo creo que iba más allá de la línea editorial. Tiene que ver más con la crisis del papel, con la crisis de la industria periodística, con la aparición de Internet. Pero La Nación tuvo que vender su planta impresora y empezar a imprimir en Clarín. Eso fue un proceso de 2018 aproximadamente. Y Escribano en el libro dice, bueno, que fue muy, muy doloroso y que era uno de los diarios más importantes de América Latina, La Nación, que imprimía en su propia planta y tuvo que desprenderse de su propia planta y, bueno, pasar a depender de Clarín también en eso.
Diego, bueno, en estas algunos meses no se empezó a hablar de si Macri había o no participado en esa financiación, digamos, del canal y esta nueva apuesta. ¿Hay alguna forma de comprobar eso? ¿Hay alguien que esté trabajando en revisar esa cuestión? Si eso es cierto o no.
Pienso que debe haber varios periodistas que están trabajando, pero hasta ahora no vi ninguna prueba de eso, ¿no? Y la verdad que no lo sé. La verdad que no lo sé. Los directivos de La Nación La familia Saguier dice que es capital propio y obviamente está esta sospecha o esta versión que Fontevecchia llevó a perfil, y que una cosa es que lo diga el gobierno o el kirchnerismo, que la Nación Más está financiado por Macri, y otra cosa muy distinta es que lo diga Fontevecchia. O sea, eso molestó mucho en el Día de la Nación, que Fontevecchia escriba en su editorial y bueno, lo atribuyen a viejas disputas de mercado entre perfil y la Nación.
Sí, también el rol de Esmeralda Mitre, ¿no?
Claro, 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 por eso. Hay mucho que no se conoce. Yo no sé si hay alguien que esté cerca de publicar algo. Hablé hace no tanto con algún directivo de un medio importante del kirchnerismo, y él estaba convencido, por supuesto, de que está la plata de Macri, de aliados, pero me dijo, me admitió que no tenía pruebas de eso, las estaban buscando. Habrá que ver, esto fue una charla hace un par de meses. La verdad que no lo sé, no tengo información, son solo versiones, la verdad, pero bueno, si está bien hecha la operación, quizá nunca lo sepamos.
Diego, un gusto hablar con vos, por tus reflexiones, tu información, nos deja pensando. Te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo.
Les mando un abrazo, gracias por el llamado.
Diego Genodo, quien escuchabas, periodista, escribe en varios medios, lo pueden leer. Yo recomiendo un sitio de paso, que es el diario AR, eldiarioar.com, que es un medio que está muy bien, donde también escribe el mismo Diego Genodo. Y recomendamos un artículo sobre este tema que nos convocaba hoy, que está en letra P, de Tribuna de Doctrina a Alimento para Trolls, sobre La Nación Más.